Vale, vamos a empezar esta inmersión profunda pidiendo a quien nos escucha que visualice una escena muy concreta. Pensemos en un muro de cal inmaculadamente blanco, en un pueblecito recóndito de la Sierra Gaditana.
La típica postal de Andalucía, ¿no?
Exacto. Pero si te acercas, si miras de verdad ese muro blanco, resulta que está lleno de feos rasguños de pintura roja, azul, gris metalizado.
Claro, rodaduras de coches.
Eso es. A simple vista, bueno, parece un simple problema de tráfico, o sea, conductores modernos intentando meter el coche por un sitio imposible. Pero hoy vamos a desgranar por qué esos roces en la pared son en realidad algo muchísimo más profundo.
Fíjate, es que son literalmente el eco físico de una táctica de guerra medieval.
Totalmente. Son las cicatrices que deja nuestra comodidad moderna al chocar contra un urbanismo que se diseñó piedra a piedra para repeler asedios. Y nuestra misión en el análisis de hoy es precisamente esa, cambiar por completo la forma en que leemos un mapa, entender que la historia de un país se puede palpar a través de sus pueblos.
Y para hacer esto nos vamos a apoyar en una obra que es una maravilla, 105 microrrelatos de viaje, subtitulada Rutas por pueblos de España, de Luis Miguel Villar Ángulo.
Una obra que, a ver, hay que dejarlo claro desde ya, no es una guía de viajes normal.
No, qué va. Lo fascinante aquí es que no te enumera los horarios de los museos ni dónde hacerte el mejor selfie. El autor nos propone una cartografía de la memoria. En una época en la que, bueno, acumulamos miles de fotos planas en el móvil, que luego nunca miramos.
Ostras, sí, el síndrome de la galería llena.
Exacto, pues él nos propone un modelo alternativo. Nos enseña a archivar el paisaje mezclando la gran historia con estímulos puramente sensoriales.
O sea, para entender a este autor, primero tenemos que abrir su caja de herramientas, por así decirlo, entender cómo procesa él los lugares antes de ir a ejemplos concretos.
Sí, su prefacio es toda una declaración de intenciones.
Totalmente. Él evoca toda España usando las estaciones del año, pero no en plan parte meteorológico, sino como escenografía pura. O sea, habla de una primavera que se nota en campos donde las amapolas casi se doblan por el peso del color rojo.
Qué imagen tan visual, ¿verdad?
Muchísimo. Y luego el verano con esas plantaciones inmensas de girasoles que parecen un ejército botánico girando a la vez. O el otoño con ese sonido melancólico, ese crujido de las hojas de los álamos al pisarlas.
Y a ver, el invierno recibe un trato súper interesante en sus notas, porque no se va a la típica postal de la montaña nevada.
Ah, no.
No, no, se va al sur, a esa arquitectura andaluza de la que hablábamos. Nos muestra cómo esas fachadas encaladas son en realidad reflectores gigantes.
Ostras, claro.
Claro, devuelven una luz solar casi cegadora incluso en los meses de invierno, cuando los días son súper cortos y oscuros. Y esto te demuestra que la geografía o el clima no es solo un fondo pasivo, es el primer arquitecto de nuestros recuerdos.
Y hablando de arquitectos, la parte humana también la aborda de una forma magistral. O sea, no guarda la historia en su cabeza como si fueran carpetas de ordenador separadas por estilos.
No hace cajones estancos.
Exacto. Lo ve más bien como un corte geológico. Ves el sedimento de cada época. Él camina por los pueblos y describe, por ejemplo, la sobriedad pura del románico o el vértigo hacia arriba del gótico, la decoración del plateresco.
Y el arte mudéjar que es clave.
Uf, sí, el Mudéjar lo explica súper bien.
Es que detenerse en estos conceptos es vital, porque solemos repetirlos sin pensar qué significan en la calle, ¿sabes? Cuando el autor mira un capitel románico, no está viendo solo una piedra antigua.
¿Qué es lo que ve?
Ve el miedo de la época. Ve muros gordísimos, ventanas minúsculas hechas para la defensa y el recogimiento. Y cuando se fija en un alfarje mudéjar, o sea, esos techos de madera espectaculares,
Que parecen puzles geométricos, ¿no?
esos mismos. Pues ahí está leyendo una historia de pura supervivencia y convivencia. Hablamos de artesanos musulmanes que se quedaron en tierras cristianas y usaron su técnica milenaria con materiales muy humildes, madera y ladrillo, para hacer verdaderas obras de arte en palacios e iglesias.
Es como si cada edificio fuera un texto escrito en tres o cuatro idiomas distintos a la vez. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque el autor lleva toda esta lectura de los edificios al terreno de los sentidos.
Sí, baja la historia a la tierra.
Exacto. Cuando describe su paso por el Camino de Santiago, no te dice «hoy anduve 20 kilómetros». Él te resume la ruta en «una cruz de piedra áspera llena de liquen» o «el tacto de una concha de vieira gastada».
Y el sonido.
¡Uf! El sonido. Habla del eco de los cantos gregorianos rebotando en una bóveda gótica que, atención a esto, huele a pino y a cera fría.
Fíjate que desde la neurociencia este enfoque es brutalmente eficaz.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Porque el cerebro humano borra los datos abstractos rapidísimo. Una fecha o el nombre de un rey cualquiera, si no lo anclas a algo, desaparece.
Ya, la memoria del colegio, que se te olvida al día siguiente del examen.
Eso es. Pero resulta que el olfato y el gusto tienen una conexión directa, casi sin ningún filtro, con la amígdala y el hipocampo, que son los centros de la memoria emocional a largo plazo.
¡Qué pasada! O sea que vincular un monasterio al olor penetrante del incienso hace que no se te olvide en la vida.
Claro. O recordar una taberna centenaria por el sabor de un queso de cabra supercurado y el cuerpo de un vino de Malvasía. Así la geografía se te queda grabada a fuego.
Esto. Él describe un concurso de paellas, en la calle, al lado del mar. Y no te habla de los ingredientes, te habla del caos, de las gaviotas graznando intentando robar comida mezclado con el humo densísimo de cientos de kilos de leña y el olor a sal del mar.
Es que casi te llega el olor a humo escuchándolo.
Totalmente. Es una invitación enorme a que dejemos de buscar el ángulo perfecto para Instagram y empecemos a oler, a tocar, a ver el esfuerzo humano anónimo que hay detrás de levantar un muro medieval.
Y claro, esta forma de observar cambia las reglas del juego cuando aterrizamos en un lugar físico concreto. Lugares donde la historia no está en la vitrina de un museo impecable, sino amontonada bajo la cera que pisas.
¿Literalmente amontonada?
Sí, sí. El caso más bestia que destaca el texto es en la costa tropical de Granada, en Almuñécar.
El texto nos sube por la cuesta peatonal del Castillo de San Miguel, que está en un cerro dominando el valle.
Una fortaleza espectacular.
Y la propia pared del castillo es una enciclopedia militar. Abajo del todo tienes mampostería musulmana, de cuando había escaramuzas todos los días. Y según levantas la vista, ves blocos cristianos, baluartes que mandó poner Carlos III ya en el siglo XVIII.
Claro, y esos cambios de Carlos III no eran por estética, ¿eh?
No, no, era para meter artillería pesada.
Exacto. Cambiaron las reglas de la guerra, llegaron los cañones pesados y los muros medievales no aguantaban. Así que la propia guerra es la que le dio la forma actual al perfil de Almuñécar.
Pero a ver, lo más loco de Almuñécar no es mirar para arriba al castillo, es asomarse y mirar para abajo. Porque desde arriba ves el parque botánico El Majuelo.
Esa vista es un contraste tremendo.
Es una locura. Ves, por un lado, una explosión verde de plantas tropicales traídas de Madagascar o Brasil, que allí crecen genial por el microclima andaluz.
Sí, un vergel.
Y mezcladas con las raíces de esas palmeras, literalmente al lado, están las ruinas gigantescas de una factoría de salazones de pescado.
De fenicios y romanos, fíjate.
Eso es. Una planta industrial milenaria donde fabricaban a nivel masivo el famoso garum.
El ketchup de la antigüedad.
O sea, vísceras de pescado, sangre y hierbas dejadas a fermentar al sol durante meses. A ver, yo lo pienso con mentalidad moderna y suena a algo que no querrías tener ni a un kilómetro de tu cocina.
Suena fatal, sí. Pero el resultado era puro umami. Era un potenciador de sabor potentísimo, lleno de ácido glutámico, que le daba la vuelta a una dieta que en aquella época era súper aburrida.
Ya, pero no era comida para pobres, ¿no?
¡Qué va, en absoluto! O sea, el garum romano, sobre todo en la época del imperio, era un artículo de hiperlujo. Imagínate a los patricios romanos pagando el equivalente a miles de euros actuales por una sola ánfora sellada que venía del sur de Hispania.
¡Madre mía!
Claro. Y para mantener eso necesitabas flotas pesqueras, montañas de sal, alfares haciendo ánforas de cerámica sin parar, rutas navales protegidas. Era una red comercial global.
Y saber eso cambia totalmente cómo miras unas simples piedras en el suelo, ¿verdad?
Totalmente.
Y es que el vértigo temporal de esta zona de Granada es para volverse loco. O sea, tienes las piletas de pescado romano, das dos pasos y tienes la estatua de Abderramán I, en el sitio exacto donde desembarcó en el año 755.
La historia se solapa.
Y andas un poquito más, entras en la Cueva de Siete Palacios, que ahora es un museo, y resulta que ahí dentro hay un vaso de piedra de Egipto con el nombre del faraón Apofis I, del siglo XVII, antes de Cristo.
Fíjate qué mezcla.
Un faraón egipcio, fábricas romanas, un príncipe omeya huyendo de Damasco, y todos en el mismo código postal, separados por miles de años.
Y súmale a eso la capa agrícola moderna, que el autor subraya muy bien, el cultivo de la chirimoya.
Ah, sí, los árboles de hoja ancha.
Claro, un fruto que viene de los Andes de Sudamérica y que cruzó el Atlántico para encontrar su clima ideal exactamente encima de la misma tierra fértil donde los fenicios vendían metales y los romanos empaquetaban vísceras de pescado.
Es que de verdad, pido a quien nos escucha que se imagine la estampa. Estás apoyando la mano en un muro árabe, pisando cimientos romanos y te da sombra un árbol frutal de América.
Es un cruce de caminor dutal.
Tener 3.000 años de historia comprimidos en 500 metros cuadrados. A mí me parece que nos da un baño de humildad tremendo sobre nuestras preocupaciones del día a día, ¿no crees?
Aporta una perspectiva brillante. Porque, a ver, hoy en día nos creemos el pico de la evolución humana. Pero si piensas en ese comercio del garum como si fuera, no sé, caviar o trufa blanca...
La alta gastronomía de entonces.
Exacto. Lo conectas con nuestra obsesión moderna por los vinos de coleccionista o los ingredientes carísimos de importación y te das cuenta de que la naturaleza humana no ha cambiado nada.
Nada de nada.
Cero. Cambiamos de idioma, la tecnología avanza, pero el postureo social, por así decirlo, y la ambición económica que nos empuja a cruzar océanos para traer un producto de lujo sigue siendo exactamente el mismo motor de hace 2.000 años.
O sea, esta superposición en la costa tiene sentido porque es una zona abierta, un puerto, atrae a la gente.
Claro, el mar invita al comercio.
Pero la historia de España no son solo puertos ricos. Si cogemos el mapa y nos alejamos del Mediterráneo, nos metemos hacia el interior, hacia las montañas. Las prioridades arquitectónicas pegan un volantazo radical.
Ahí ya no se construía para vender cosas fuera.
Para nada. Se construía para sobrevivir. Y esto nos lleva directos al corazón de la provincia de Cádiz, a la verticalidad extrema de los pueblos blancos. Concretamente, el libro analiza Arcos de la Frontina.
Uf. El contraste ahí es tremendo. Pasas de la llanura fértil, horizontal y acogedora de la costa a una montaña que te comprime.
Y el autor no te lo pinta de color de rosa. O sea, no romantiza lo duro que es llegar. Te cuenta que la subida a Arcos en coche es físicamente agotadora, casi claustrofóbica.
Es que son arterias para burros, no para coches.
Tal cual. Una carretera que se retuerce, señales de tráfico imposibles, intentando meter un coche moderno por calles medievales. Y aquí volvemos a la metáfora del principio, a los arañazos en la pared.
Ahí encaja todo.
Esas rayas de pintura azul y roja en las esquinas blancas son la prueba visible de todos los conductores que han fracasado intentando tomar una curva que se diseñó específicamente para que no pudieras pasar por ella.
Es una metáfora preciosa, fíjate. Es la colisión literal de nuestra exigencia moderna de quiero aparcar en la puerta de mi destino contra un urbanismo implacable. Arcos te dice, no, aquí vas a sudar.
Y vaya si sudas. Pero bueno, quien sobrevive a esa gincana de cuestas y callejones llega a la recompensa. A la Plaza del Cabildo.
¡Qué maravilla de sitio!
El libro te lo pinta como el final del sufrimiento. Y con razón. Allí tienes el balcón de la Peña Nueva. O sea, un mirador que corta la respiración, cayendo 100 metros en vertical hacia el río Guadalete.
Un abismo literal.
Un abismo, y rodeado de peso histórico. El ayuntamiento del siglo XVII de piedra robusta, la Basílica Menor de Santa María de la Asunción, que es una mezcla espectacular de gótico y renacentista.
Y la conexión con la literatura, que no se nos olvide.
¡Ah, sí!
Todo este escenario es donde el escritor Pedro Antonio de Alarcón ambientó El sombrero de tres picos. Tienes una densidad cultural enorme en apenas una placita colgada al borde de un precipicio.
Y aquí, a ver... Me voy a poner un poco en plan abogada del diablo.
Venga, a ver.
Ante una descripción tan épica, las calles te asfixian. Conducir es un estrés. Subir andando te deja sin aire. ¿De verdad compensa tanto desgaste físico y mental por las vistas?
Entiendo por dónde vas.
O sea, ¿no crees que a veces romantizamos la incomodidad extrema, llamando pintoresco a un sitio solo porque queda genial en la foto, ignorando que es un entorno súper hostil?
Es una reflexión buenísima. Y fíjate, entender Arcos de la Frontera pasa por aceptar por qué es tan hostil. Esa asfixia, ese estrés al volante del que hablas. No es que el arquitecto fuera torpe o la ciudad esté mal diseñada.
No es un fallo del sistema.
Al revés. Es el objetivo táctico perfecto. Pensemos en el apellido del pueblo, de la frontera.
Claro.
Durante siglos, esa línea montañosa no era un sitio idílico para pasar el fin de semana. Era la frontera caliente, hirviente y súper peligrosa entre los reinos cristianos y el reino nazarí de Granada.
O sea, ataques sorpresa constantes.
Escaramuzas todos los días. Si tú fundas tu casa en un laberinto sin salida al borde de un barranco de 100 metros, le estás mandando un mensaje clarísimo a cualquier ejército que quiera asediarte.
Si queréis entrar, vais a sudar sangre.
Exacto. Tomar ese pueblo costaba litros de sangre por cada metro cuadrado de calle. O sea, la estrechez de la calle no era para dar sombra, era el seguro de vida de los vecinos.
¡Wow! Claro, al leer el paisaje así, la fricción cobra todo el sentido del mundo. Ya no te enfadas con el urbanismo. Esos rasguños de pintura del Toyota o del Seat en el muro de cal ya no son solo anécdotas.
Son el último asedio.
Eso es. Son microasedios súper ridículos de hoy en día contra una fortaleza medieval. La fortaleza sigue ganando la batalla cientos de años después de que desapareciera la guerra. Entender esto cambia por completo la experiencia de caminar por Andalucía.
Convierte el enfado de no encontrar aparcamiento en una lección de historia inmersiva, ni más ni menos.
Y yo creo que destilando todo este análisis que hemos hecho hoy sobre los relatos de Villarángulo, nos queda un mensaje clarísimo sobre nuestra responsabilidad al viajar.
Sí, exige un esfuerzo activo.
Exige salirnos del consumo rápido de la belleza. Nos pide decodificar el entorno.
Sí, cultivar una mirada lenta, analítica, en una época en la que parece que solo queremos filtros y cosas rápidas.
Requiere aprender a leer el miedo a la muerte detrás de un bonito muro encalado o saborear el superlujo del Imperio Romano viendo crecer árboles sudamericanos. En el fondo, asumir que estos pueblos no son decorados para turistas. Son el testamento de piedra de la resiliencia humana.
Pura supervivencia frente al clima y a la guerra.
Para cerrar, quiero poner sobre la mesa un último detalle súper interesante del libro. El autor cuenta lo durísimo que fue el proceso de edición. O sea, confiesa que tuvo que purgar y descartar libretas, memorias y miles de fotos acumuladas.
Claro, para armar un relato coherente hay que cortar.
Exacto. Y al hacerlo, muchísimos pueblos, plazas chiquititas y rostros de personas se quedaron fuera de la narrativa, descartados en un cajón.
Y ese acto de descartar es el espejo perfecto de cómo construimos la memoria histórica, fíjate.
Y eso, para quien nos escucha, nos deja una reflexión final brutal. Si la historia de un país se construye solo con aquello que alguien decidió archivar, financiar o escribir, ¿qué pasa con todo lo demás?
Con lo que se queda en el tintero.
Claro. ¿Qué pasa con esos callejones donde no hubo grandes batallas, con las casas de la gente humilde que no se fotografiaron, con los que sostenían la economía pero nunca salieron en los libros?
Es la historia en la sombra.
Quizás en esos rincones borrosos, en los sitios que no consideramos monumentales, sigue existiendo una historia igual de profunda y auténtica que todavía está ahí, esperando a que alguien con la mirada adecuada vaya a descubrirla.